De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, Deporte Mediante, es lunes, es 26 de agosto, esta es la segunda y última hora en edición estival del Enfoque de Onda Madrid y este día lo están vistiendo muchos ya como el inicio del curso político. El inicio, para que haya un inicio ha tenido que haber un final y es que no sabemos si alguna vez terminó el anterior porque la cuestión catalana en todas sus formas, en la económica, en la política, ha sacudido de lleno el tablero político nacional y con ello no ha habido tiempo para el descanso, al menos el mediático, al menos el informativo. Quizá algunos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo para descansar, pero se le criticaron por no reunirse con el máximo mandatario canario para tratar la cuestión migratoria. Sí lo hizo en los últimos coletazos de esas vacaciones, no antes, pero lo hizo. Todo el mundo tiene derecho a descansar, pero Sánchez enseguida se va a embarcar rumbo a África, Senegal, Gambia y Mauritania en concreto en el primer viaje político del curso, que además y precisamente enlaza con el asunto migratorio, uno de los que va a ser protagonista, como decimos, del curso que se retoma ahora junto al de, al menos al corto plazo, junto al de la financiación autonómica. Los presidentes autonómicos de signo popular del PP han firmado un documento conjunto para evitar el concierto económico en Cataluña. Borja Sémper es portavoz del PP.
Y la posición de los presidentes y presidentas del Partido Popular es la que le he dicho, la defensa a ultranza de la igualdad de todos los españoles. No hay ninguna fisura, ni la va a haber, por mucho que el gobierno quiera aventar esta idea de que lo va a conseguir. Esto no es un juego. Nosotros no mercadeamos. Nos interesa mucho más la política de Estado que el politiqueo. Y eso es en lo que están nuestros presidentes autonómicos.
Pero por muy lejos que se marche Sánchez, por mucha intención de romper la caja única que pueda o no pueda tener, todo ruido se ve superado estos días, estas últimas horas, por los decibelios que provoca el caso de presunta corrupción que afecta a su esposa. El juez Juan Carlos Peinado ha reactivado hoy el caso Begoña Gómez, citando a cuatro testigos relacionados con la investigación a la mujer de Pedro Sánchez, desterrando el tópico del mes judicial inhábil que venía siendo agosto. Esto lo ha hecho el juez, no lo va a hacer el PP. El propio Sémper ha descartado llamarle a cualquier tipo de comisión de investigación a la esposa del presidente, porque según ellos sostienen, nunca lo habían confirmado con tanta contundencia esto, hoy lo han hecho, sostienen que quien tiene que dar explicaciones a los políticos, explicaciones políticas en una comisión de investigación política, no vinculante de manera jurídica, es el presidente, es Pedro Sánchez y no su esposa. Precisamente en los tribunales encontramos también un asunto que está levantando mucha polvareda, la polémica medida de los dos juzgados de violencia sobre la mujer en Bilbao, que han acordado colocar distintivos de colores a los investigados para evitar un encuentro en sede judicial entre la víctima y el denunciado. Nosotros hablamos de colocar distintivos de colores. Ya hay medios, ya hay expertos que hablan de marcar, hablan de estigmatizar, hablan de vulneración de la presunción de inocencia. Uno de ellos es José Luis Alegre, letrado del Colegio de la Abogacía de Vizcaya. José Luis Alegre, letrado del Colegio de Abogacía de Vizcaya, ¿qué decía? Que hablaba de la estigmatización a la que pueden verse sometidos tanto los investigados como los letrados, como los propios abogados, y también de la vulneración de la presunción de inocencia.
Que es una medida que no conduce a nada, que no tiene efectos prácticos y que únicamente lo que puede provocar es eso, esa vulneración de la presunción de inocencia del investigado.
También decían otras voces, si hay una buena organización no tienen por qué cruzarse, ya no solo en este aspecto, ya no solo en este asunto y en esta materia tan delicada como la violencia machista, sino muchas otras en las que pueden cruzarse en algún momento tanto víctima como presunto agresor, como investigado, que no condenado ni siquiera. Si hay una buena organización, se evitan este tipo de medidas polémicas, pero al parecer o no hay una buena organización o no hay ganas de llevarla a cabo. 8 y 5 minutos. El lunes 26 de agosto nos deja más noticias que repasamos en titulares con Carmen Pizarroso. Por ejemplo, Josep Lluís Trapero vuelve a dirigir a los Mossos d'Esquadra.
Nueva etapa en la policía de Cataluña. El presidente catalán, Salvador Illa, lo recupera y remodela la cúpula del cuerpo, como dijo en campaña electoral y tras la huida de Puigdemont. Trapero ya estuvo al frente de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre entre los años 2020 y 2021.
Presión migratoria extrema en Ceuta.
Situación límite. 1.500 personas, la mayoría jóvenes, intentan entrar a nado en las últimas horas, bordeando el espigón del Tarajal. Ha habido nuevos intentos esta tarde. Desde agosto, el pasado 22... se ha registrado una media de 700 intentos diarios de entrada irregular en la ciudad autónoma. El goteo constante de llegadas hace que los centros de menores estén colapsados.
Más de 6 horas sin agua por la rotura de una tubería en la calle Fuencarral,
que ha provocado un enorme géiser y se ha elevado hasta la altura de un cuarto piso. Más de 500 viviendas, comercios y hostales han resultado afectados. La rotura la han causado unos operarios de una empresa contratada por Iberdrola para acometer unos trabajos de cableado.
El Ayuntamiento de la capital anima a usar el transporte público la vuelta de vacaciones.
Hay cortes de tráfico en el Paseo de las Delicias por la ampliación de la línea 11 de metro, en Atocha, en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu por las obras de los nuevos aparcamientos y por la ampliación y remodelación de la estación de metro de Bernabéu, y también en los alrededores de Chamartín debido a las obras en la estación de tren.
Obras y más obras que provocan cortes y más cortes. Hay más a propósito de otras acciones que se están llevando a cabo en la M30 y que enseguida les contamos. La princesa Leonor ingresará el jueves en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra.
La heredera al trono se incorpora como guardamarina de primero, 10 días después de que lo hayan hecho un centenar de sus compañeros que el pasado día 19 accedieron a la Escuela Naval para su formación militar. Compartirán 4 meses con la princesa de Asturias.
El terremoto de magnitud 5,3 frente a las costas de Portugal se ha sentido en España.
En varias poblaciones de Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. El seísmo no ha dejado daños personales ni en infraestructuras. Este fenómeno está dentro de lo normal por el movimiento de las placas que se encuentran en esa falla activa en la región lusa donde se ha producido.
Sepan que dentro de lo normal también están este tipo de gallos cuando uno locuta. Gracias, Carmen. ¿Y sobre qué le hemos preguntado a los oyentes, María Rabanal?
¿Estaría usted dispuesto a realizar 15 minutos de actividad física en el lugar de trabajo? Esto es lo que preguntaron unos investigadores de la Universidad de Australia Meridional y es lo que hemos preguntado nosotros. Los resultados del estudio en el que participaron diversas empresas australianas, neozelandesas y británicas, con un 95% de personas que han superado el reto, demuestran mejoras en la forma física, la energía y la salud general. Los investigadores consideran que este reto de 15 minutos puede ser muy beneficioso, sobre todo para las personas especialmente sedentarias, y que el trabajo es un entorno ideal para ello porque los adultos pasan gran parte de su tiempo trabajando. Así que los oyentes nos han respondido. Sara le parece una gran idea, pero le da un poco de miedo que esto suponga que aumente el olor en el entorno de trabajo. Y Juan cree que es mejor hacer esos 15 minutos, pero en casa. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
8 y 8 minutos de la tarde, información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora las carreteras de la región? Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a seguir encontrando dificultades de entrada a Madrid por la A4 a la altura de Pinto. También en la M40, donde van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en el entorno de Villaverde en sentido a la A4. Y ya en la M50 a la altura de Perales del Río en dirección a la A3. En el resto de carreteras comienza a normalizarse la circulación.
Todavía sobre movilidad, sepan que habrá cortes nocturnos en la M30 hasta el 26 de septiembre para realizar pruebas de humo en los túneles del Anillo Madrileño. Quique Díaz.
Concretamente en los enlaces de entrada y salida de la A5 entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. ¿Con qué objetivo? Modernizar el centro de control de los túneles para que, en caso de incendio, exista un protocolo de actuación automático. Las pruebas en esta zona se prolongarán hasta la madrugada del martes al miércoles. Mar Martínez es responsable de seguridad de Madrid Calle 30.
Es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí haciendo las pruebas de humo. Por lo que se pretende es comprobar los algoritmos de gestión de la ventilación para los casos de incendio, que es uno de los incidentes más graves que pueden ocurrir en el túnel.
Se recomienda tomar como alternativa el Paseo de Extremadura. Para la madrugada del jueves al viernes, estas pruebas se trasladarán al Bypass Sur, que igualmente quedará cortado de 11 a 6, siendo la principal alternativa el nudo sur de la M30. Estas pruebas pruebas de humo se van a realizar progresivamente hasta, recordemos, el 26 de septiembre en un total de 75 escenarios. Se trata de la inversión económica más importante de la calle 30 en los últimos años.
Hay mucha más información de servicio, hemos visto el tráfico. Ahora es turno de las ofertas laborales porque ya saben que Madrid trabaja de lunes a viernes, suena en esta casa, entre las 3 y las 4 de la tarde y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para cubrir 13 plazas de administrativo en Colmenar Viejo. Del total de plazas, 6 serán por turno libre y 7 por promoción interna. El único requisito es estar en posesión del título de bachiller o técnico. El proceso selectivo será mediante concurso oposición y si te interesa tienes hasta el 5 de septiembre para presentar tu solicitud. Una empresa de ingeniería y consultoría busca a un ingeniero de proyectos. La persona seleccionada se encargará del apoyo a la planificación estratégica y cuadro de mando de la unidad de calidad. Para optar al puesto es necesario estar en posesión de algún título universitario de ingeniería y contar con al menos 7 años de experiencia en el sector. Ofrecen un contrato indefinido y un salario aproximado de 35.000 euros anuales. Y terminamos con una oferta en Fuenlabrada donde buscan gestor de cuentas. Una empresa dedicada a la distribución de productos healthcare busca incorporar a su plantilla a un gestor de cuentas con conocimientos de CRM, Salesforce y formación además en marketing de FP o de grado. La persona seleccionada se encargará de la gestión de reportes y de la interlocución con los departamentos internos y externos. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 22.500 euros anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Completamos información de servicio. Lo que para algunos es lo más importante que contamos a lo largo del día. Fíjense si les influye esta información. Y fíjense la importancia de la labor de Ainhoa González. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué responsabilidad saber que al otro lado está tanta gente preparada, echando mano, mirando, no sé, qué sé yo, el chubasquero, por si cae algo, eso, el paraguas.
Sobre todo si tienen planes en estos próximos días.
¿Qué me dices?
Pues sí, porque hay previsión de lluvia.
Apuntaba hoy, pero al final...
¿No te habías enterado?
No, a ver, yo lo podía suponer por cómo ha abierto el día. Bueno, no ha abierto,
no,
claro.
Pero hasta el jueves, o sea, hasta el miércoles vamos a seguir con calor y con verano. Mm-hmm. Aunque hemos tenido nubes, como bien decías, esta mañana han sido nubes bajas que nos han dejado una mañana gris.
Sí, pero
general.
No ha llovido.
No ha llegado a llover. Y luego se ha abierto bastante el cielo, aunque en la sierra ha evolucionado, bueno, ha entrado nubosidad desde la zona del Atlántico, que pues en puntos del interior de la península nos ha llegado a dejar esa cobertura, pero de momento las nubes que nos puedan acompañar mañana y pasado no van a ser activas. En cambio, el jueves tenemos entrada de aire frío. Lo que vamos a tener hasta el miércoles es una masa de aire cálido, de nuevo procedente del norte de África, que va a hacer que suba la temperatura. Así que si hoy hemos llegado en la capital a los 34, han llegado a los 36 en localidades del sur, como Aranjuez, mañana sumamos algún grado más. Así que mañana en la capital podríamos llegar a los 35 y hacia el sur pues estar con 37 de máxima. O sea que mañana más calor, ambiente estable. El miércoles podríamos sumar otro grado más en algunos puntos, así que un poquito más de calor. Y en cambio, lo que decía, esa masa de aire procedente del norte de África va a ser empujada por otra masa más fría,
sí,
procedente del Atlántico, más desde el norte, que va a hacer que a partir del jueves tengamos descenso de temperaturas jueves y viernes, además el viernes, por debajo de los 30 grados en prácticamente toda la comunidad.
Muy bien.
O sea, un descenso, bien.
Sí,
y vamos
importante
a tener un pequeño adelanto de tintes otoñales, porque entre que vamos a tener unas temperaturas, que aunque tampoco va a hacer frío, pero van a ser menos calurosas, también vamos a tener lo que decía, ambiente más inestable, por ese embolsamiento, bueno, esa entrada de aire más frío, que va a chocar con lo que tenemos aquí de aire caliente de momento. Y entre jueves y viernes, pues, se pueden producir chaparrones, chubascos intermitentes, incluso alguna tormenta puntual. y la situación va a durar un par de días, porque de cara al fin de semana todo apunta a que tendremos ambiente más tranquilo, más estable, y las temperaturas volverán a subir ligeramente por encima de los 30 grados. No va a hacer tanto calor como en estos días hasta el miércoles, pero sí que el fin de semana, bueno, pues volverá a subir un poquito el termómetro. Los cambios de temperatura los vamos a notar más de día, porque durante las madrugadas...
Te iba a preguntar por ellas, sí.
Aunque perdamos algún grado, prácticamente va a ser lo mismo. Hemos amanecido hoy con 21, 22, por ejemplo, en la capital. Bueno, pues de cara a mañana y pasado prácticamente sin cambios. Luego entre jueves y viernes, con esa entrada de aire más frío, a lo mejor perdemos algún grado, pero en principio no parece que vayamos a bajar de los 20, y luego el fin de semana volvemos a sumar un gradito, 21 o 22, bueno, valores muy parecidos. En cambio, durante el día sí que, de pasar de los posibles 35-36 en la capital que tengamos a lo mejor el miércoles a esos 28 o 29 del viernes en 48 horas,
sí,
hoy son 7 grados menos, ahí sí que se notará más. Así que lo que decía, jueves, viernes, quienes vayan a tener planes al aire libre, que cuenten con que hay bastante probabilidad de que se produzcan esos chaparrones en cualquier punto de la comunidad, y con ese descenso de temperaturas. Luego el fin de semana otra vez, más estabilidad y un poquito más de calor. Además, adelanto ya, el sábado es el último día del verano meteorológico. El domingo, día 1 de septiembre, arranca el otoño meteorológico, que no el astronómico, al que todavía nos queda un poquito para llegar.
Pues que luego no digan que no están avisados de estos posibles, bueno, pues posibles no, probables, voy a decir, probables cambios. Gracias, Ainhoa González. 8 y 16 minutos de la tarde en uno. Repasamos, analizamos más bien la actualidad con ayuda de Ferran Boiza y Jaime González. Sigue el enfoque en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga no para y tampoco lo hace el partido de la Onda. Este martes, desde las 9, tenemos partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Barcelona. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Esto es Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos de la tarde, momento de aquí a casi las 9 de la noche, porque nos está esperando por ahí también Carlos Maribona para darnos su recetario gastronómico y terminar coloreando una actualidad, un inicio de curso político, dicen algunos, que viene cargadito de cosas, claro. Nunca ha dejado de estar cargadito de cosas, incluso durante el verano. Jaime González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué
bueno,
tal tu verano?
Bien, bien, Jaime, bien. El verano bien, tú bien. Inicio de curso liguero, bien. ¿Todo en orden?
Yo digamos, inicio de curso liguero, bastante bien.
Oye, espectacular, ¿no? Muy bien. Lewandowski en su prime, como dicen los anglosajones, en su prime.
Mal, claro. Mal que le pese a alguno, inicio liguero bastante positivo.
Nada, ya sabes que aquí...
Fichamos jugadores, no los podemos inscribir, es como el que se compra un Porsche y no le cabe luego en el garaje.
Exacto.
Pero pese a todo eso, y gracias a la Masía, ahí estamos.
Bueno, pues nada, a dar guerra, que cuanto más competitiva la liga, mejor, siempre y cuando luego la gane otro, claro. Eso. Ferran Boiza, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay que decirle
a Jaime que tenemos una buena noticia, y es que esta tarde ya hemos podido inscribir a Dani Olmo, o sea que mañana podrá jugar en Vallecas.
Pero bueno, nadie lo dudaba, tampoco. Nadie lo dudaba que al final iba a estar inscrito, porque bueno, ha hecho movimientos para ello, ha liberado fichas, esa espectacular venta de Gundogan, que no ha sido tal, pero bueno. Se ha ahorrado la ficha.
No, pero a Dani Olmo lo hemos podido inscribir por la lesión de larga duración de Christensen. O sea,
sí, claro, teníais todavía un apartado en el haber. Pero bueno, que oye, que ha empezado bien, hay que decirlo.
Es como peor todavía.
Bueno, por lo demás, bien el verano, Ferran, ocupado, te ha dado tiempo a descansar, como decía yo antes del presidente Sánchez, que no sé si le ha dado tiempo a descansar algunos días allí, finalmente en Canarias o no, con lo de la presión migratoria. ¿Tú has tenido tiempo para descansar?
Es verdad que ha sido un mes de agosto muy intenso.
Intenso,
con la investidura en Cataluña, con todo lo que ha pasado luego con la inmigración. Pero bueno, sí, yo creo que hemos conseguido no desconectar absolutamente, porque al final siempre tienes que estar pendiente
Eso es imposible.
De las cosas, pero bueno, un poco alejado del día a día, eso sí que lo hemos estado.
Venga, pues me vais a permitir los dos que os acerque otra vez al día a día, con esto que están llamando algunos ya inicio de curso político. Yo, fíjate, lo fecharía la semana siguiente, pero bueno, esta ya hay cosas, hay Consejo de Ministros mañana y demás. Por ir a un titular a la letra negrita, aunque os podéis extender, me quedo contigo, Ferran. ¿Qué sería el primer melón importante que tiene que afrontar el gobierno en este curso político? ¿Cuál sería para ti, entre estos que se han manejado hoy a propósito de crisis migratoria, a propósito de caso Begoña Gómez, a propósito de financiación autonómica? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que, evidentemente, yo creo que son los presupuestos, ¿no? Lo que en las próximas semanas saldremos de la duda de si hay presupuestos o no para el año 25. Recordemos que no los ha habido para el 24, y todo hace indicar que tampoco para el año que viene se van a poder aprobar los presupuestos. Lo decía el propio Óscar Puente este fin de semana en una entrevista que publicábamos los medios de prensa ibérica, entre ellos el Periódico de España, ¿no? que al final los presupuestos, que es el run-run último del gobierno, no son tan importantes, porque lo importante es poder desde los ministerios, desde los organismos públicos, poder igualmente gastar, y que los presupuestos de 2023, que ya fueron ligeramente expansivos, pueden aguantar perfectamente al 2025. Yo creo que el gobierno está preparando el terreno para efectivamente volver a prorrogar los presupuestos, porque no tiene mayoría en el Parlamento para sacarlos adelante, con ese otoño caliente que hay en el independentismo catalán, con los congresos de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana de Catalunya. En ese contexto es muy complicado que les aprueben unos presupuestos al PSOE en Madrid. Por tanto, yo creo que ese va a ser el primer melón que se va a apartar, que se va a dejar apartado, y en las próximas semanas vamos a ver muchísimas reflexiones de que tampoco hace falta tener presupuestos para poder gestionar correctamente el país, aunque recordemos, el no hacer los presupuestos es el principal fracaso de un gobierno.
Tradicionalmente ha sido el motivo, ¿no?, de adelantar elecciones, de un adelanto electoral.
Pues evidentemente, claro. Es que si no puedes hacer la ley más importante que tiene un gobierno, que son sus presupuestos generales del Estado, pues a lo mejor hay que planteárselo. Pero bueno, eso no va a suceder, como todo hace indicar que efectivamente tampoco va a suceder que haya cuentas públicas por la complicada situación que hay en estos momentos en el Congreso de los Diputados, y el contexto, sobre todo en los dos grandes partidos independentistas catalanes, que seguramente no van a estar en disposición de prestarle su apoyo a Sánchez. Y luego está el otro melón, que es el de la financiación, pero yo creo que este es un melón que va a ir más a largo plazo. Yo creo que evidentemente el Partido Popular va a intentar exprimir porque evidentemente ahí genera muchísimas dudas, incluso en el Partido Socialista, en sus varones, como hemos visto a lo largo del verano.
Sí.
Pero yo creo que la financiación va a más largo plazo, entre otras razones, porque el acuerdo entre el PSC y Esquerra da margen de maniobra para extenderlo, las modificaciones que sean necesarias, hasta el año 2025 y 2026. Por tanto, ese es otro melón que vamos a tener ahí, pero yo creo que el importante, y en el que va a derrapar el Ejecutivo, seguramente va a ser el de los presupuestos generales del Estado.
Jaime.
Bueno, en realidad este gobierno tiene una frutería, no tiene solamente melones, tiene melones, sandías, albaricoques, tiene todo por haber. Es verdad que la primera gran prueba de fuego, en términos parlamentarios, serán los presupuestos generales. Yo estoy persuadido de que al final no van a llevar las cuentas generales del Estado a la Cámara Baja, porque se las van a tumbar, ¿no? Y yo creo que a estas alturas de la película Pedro Sánchez ya tiene completamente interiorizado que no va a haber presupuestos tampoco este año, para el 2025. Bueno, eso nos situaba en un escenario en el que, bueno, sin presupuestos generales del Estado se puede mal gobernar, y yo creo que lo que va a intentar Pedro Sánchez es ganarle tiempo, arañarle tiempo, días al calendario. Cosa distinta ya serían los presupuestos generales para el 2026. En ese caso ya sería echar el cierre. Pero bueno, el presidente del gobierno puede decir aquello de que me quiten lo bailado. He durado media legislatura y aquí estoy. Pero vamos, yo creo que presupuestos generales del Estado no va a haber. En términos de opinión pública, el cupo catalán es demoledor para el Partido Socialista. Y además mata al Partido Socialista en los distintos territorios. Yo creo que la estrategia del Partido Popular será, a partir de este momento,
vender la, el relato de que efectivamente España es un país de desiguales, donde hay territorios que tienen privilegios de los que no gozan el resto, y ahí evidentemente eso es pues una bomba en lo que es la estructura de un partido cuyos varones, solo tiene dos varones con poder de mando, van a tener que hacer pues juegos malabares para intentar trasladar a su opinión pública que eso tiene venta. Y como no la tiene, porque en términos, insisto, sociales, en términos de opinión pública, eso es inaceptable, por ahí el Partido Socialista va a sangrar. Y luego ya la sandía, que tiene nombre de femenino, pues la sandía abierta para el partido, para Pedro Sánchez, más que para el Partido Socialista, tiene un nombre, y es Begoña Gómez, sigue. Parece que el magistrado Peinado no va a dar su brazo a torcer. Todo apunta que el Tribunal de Instancia Superior, a finales de este mes, va a rechazar los dos recursos planteados tanto por Pedro Sánchez como Begoña Gómez, y el magistrado seguirá investigando. Y en esas circunstancias nos movemos, así comienza la legislatura. Muy complicado, pero más allá de que sea complicado y que cualquier otro cogería la puerta y se iría ipso facto, estamos hablando de un señor que...
Sí, complicado que no quiere decir terminal cuando hablamos de Sánchez.
Claro, no, y que es un hombre que se sabe vaquear en situaciones límites. Cualquier otro dirigente diría, bueno, los imponderables son los imponderables y yo, en virtud de las circunstancias, me voy. Pero estamos hablando de Pedro Sánchez, que es un caso insólito en la democracia española.
Os pregunto...
La clave sí. Aquí, Jaime y Jesús, Ferran. Es que, y el propio gobierno y el propio Partido Socialista lo verbaliza en privado en los últimos días, y lo habréis escuchado y leído en crónicas. Es que no hay una alternativa. O sea, el Partido Socialista y el gobierno está tranquilo porque no hay una alternativa. No hay ninguna posibilidad de que en estos momentos, si no convoca elecciones el propio Pedro Sánchez, que es el único que puede hacerlo, no hay una alternativa en el Congreso que pueda tumbar al gobierno y que pueda tumbar el gobierno de coalición. Por tanto, esa es la tranquilidad en la que se mueve el Partido Socialista. Luego, pues evidentemente, sin presupuestos, pues como decía Jaime, mal gobierno, pero bueno, llevamos así 2 años y todo hace indicar que vamos a estar 3, ¿no? El tema de la financiación, pues ya veremos cómo, porque lo que está haciendo el Partido Socialista es tirar patada para adelante, ya veremos cómo acaba, y el tema de Begoña también, de Begoña Gómez, la mujer del presidente también. Pero la clave es esa, es que no hay una alternativa posible. En el Congreso no hay una mayoría que pueda tumbar a Pedro Sánchez. Por tanto, si él lo convoca a elecciones y no tiene la menor intención de hacerlo, porque ya lo he dicho, por activa o por pasiva, no, todo esto de lo que estamos hablando, que puede erosionar la imagen del gobierno, que puede erosionar la imagen del Partido Socialista, que puede erosionar incluso la imagen de España en el exterior, no va a tener ninguna consecuencia práctica, porque no hay posibilidad de que Feijóo arme una mayoría alternativa a Pedro Sánchez.
Jaime, decías...
Que me parece que estamos ante una circunstancia, estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de escuchar, pero estamos ante una circunstancia absolutamente insólita en democracia. Es la primera vez que se va a producir un bloqueo de facto con un gobierno en perfectas funciones. Es decir, antes había bloqueos pues porque no se ponían de acuerdo para la creación de... para mayorías parlamentarias, aquello de que los gobiernos estaban en funciones y seguían meses y meses y meses, como las pilas de Duracell. Pero ahora, a todos los efectos, el gobierno está en pleno funcionamiento y, sin embargo, el contexto es el de un absoluto bloqueo. Y vamos hacia un bloqueo aún mayor a medida que avance la legislatura. Y claro, el argumento de que no hay alternativa, desde el punto de vista de la aritmética, es impepinable. No hay alternativa. Es decir, todo queda en manos de la voluntad de Pedro Sánchez, que no gobierna porque no va a poder gobernar, no va a poder legislar. Bueno, pues a lo mejor él decide que eso es lo de menos y lo demás es que siga y aguante. Pero más allá de la situación, que es una situación insólita, en términos de país, esto es letal, es brutal.
Sí, claro.
Es letal.
Claro. Esto parece de perogrullo lo que estáis diciendo, que al final todo queda en... la pelota está en el tejado, como siempre, de Pedro Sánchez. Parece de perogrullo, pero es interesante que lo destaquéis, porque, recordad, se sigue hablando todavía. Oye, Junts está amortizado, vamos a decir Puigdemont, pero aún así Junts, los famosos siete en el Congreso, ¿qué ocurre con ellos? Es que ya no son solo los siete de Junts. Es que si finalmente el cupo catalán, que por supuesto me podéis opinar sobre ello, o concierto catalán, o la expresión que se quiera utilizar, o el eufemismo que se quiera utilizar, no va hacia adelante, como parece que dicen muchos expertos, que no puede darse y no puede ir hacia adelante, Esquerra también amenazó. Es decir, ya estamos hablando de los siete de Junts, ya estamos hablando de Esquerra, pero pese a todo, esa falta de alternativa puede dejar esto en, bueno, una retirada de apoyo, que no quiere decir una retirada del gobierno, una caída del gobierno, ¿no?
Claro, no, efectivamente.
Sí, lo que pasa es que los gobiernos...
Sí, Ferran, perdón, que os he dado la palabra a los dos, ahora voy contigo, Jaime.
Los gobiernos están para hacer algo, o sea, tú no accedes al gobierno para pasar el día, para pasar el tiempo, tú estás para cambiar las cosas. En teoría, tú, cuando los políticos se presentan a las elecciones con un programa de gobierno, quieren cambiar las cosas, mejorarlas desde su perspectiva para los ciudadanos. Si tú no puedes hacer nada de eso, si tú no puedes mejorar la vida de los ciudadanos, no puedes hacer nada de lo que has llevado tu programa de electoral porque no tienes la mayoría necesaria, no dispones de unas cuentas públicas que es el elemento a través del cual tú puedes modificar las cosas con las inversiones, con el dinero, ¿para qué estás ahí? Si es que, o sea, el permanecer en Moncloa no puede ser o no debería ser el objetivo. El objetivo es transformar la sociedad, claro, que es lo que en teoría los partidos políticos tienen como objetivo y los políticos tienen como objetivo, transformar la sociedad. Luego estaremos de acuerdo si en un camino adecuado o en el camino menos adecuado. Pero ese tendría que ser su objetivo. Si no lo puedes conseguir, si el único objetivo es permanecer en Moncloa, mantenerte en el gobierno, pues yo creo que de alguna manera estás adulterando la situación, porque tú tienes que tomar medidas, adoptar
acuerdos,
implementar actuaciones concretas que mejoren la vida de la gente. Si no puedes hacer eso, pues a lo mejor te tienes que ir, ¿no? Porque si el objetivo es mantenerte ahí...
Claro, Jaime.
No, pero eso responde al viejo esquema de una cosa es gobernar, es decir, legislar, y otra cosa es la pura ocupación del poder.
Claro.
Y yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo, ante la imposibilidad de gobernar, porque no le van a dar los números, no le va a dar la aritmética parlamentaria, está en la mera ocupación del poder, el suyo y el de toda la caterva de instituciones que están controladas por gente, por su gente. Y a partir de ahí, yo creo que la disyuntiva que se le plantea a este hombre es eso, es decir, doy un paso al frente y ante esta situación de bloqueo en lo relativo al gobierno, en lo relativo a legislar en beneficio de la gente, dado que no puedo, cojo y me voy, o simplemente pensando en mis intereses y en los de mi partido, permanezco a toda costa agotando incluso la legislatura aún sin poder gobernar. Al fin y al cabo, dirá Pedro Sánchez, tengo colocados a los míos, están en una posición desde el punto de vista personal desahogada, eso o lo otro, porque lo otro es colocar al Partido Socialista, yo supongo que ya no sería con Pedro Sánchez, ante el abismo, es decir, es que Pedro Sánchez puede recibir todas las críticas del mundo, pero al mismo tiempo Pedro Sánchez encarna para mucho votante socialista algo diferente a lo que le puede dar el resto de dirigentes socialistas. Es decir, es en sí mismo lo bueno, encarna lo bueno y lo malo. Es decir, yo no me imagino un partido socialista ahora en el que decidiera dentro de dos meses Pedro Sánchez en un rapto de honestidad y de responsabilidad dar un paso al frente, irse y abrir una sucesión en el partido, porque... en esas circunstancias yo creo que el Partido Socialista también iba a sufrir mucho. Entonces, todo eso lo estará sopesando el personaje, vamos, y podremos hacerle todos los reproches y todas las críticas que se quiera, pero él sabe como nadie cómo está el Partido Socialista. Y a lo mejor, pensando solamente en interés de partido y en su propio interés, él decide agotar la legislatura. Y lo malo, como bien se decía antes, es que está en su mano. Es que está en su mano, porque la alternativa de
eso es
moción de censura no existe, es imposible, es absolutamente inviable, De tal manera que tiene el control de los tiempos, por lo menos durante 3 años más. El control del calendario para un presidente del gobierno es fundamental y tiene el control del calendario.
Sí, 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 sí. Os quiero preguntar por dos decisiones.
Recordemos que la situación en la que está el partido es responsabilidad pura y dura del propio Pedro Sánchez, que ha laminado cualquier posibilidad de, no de sucesión, incluso de respuesta interna o de crítica interna. Tenemos pues a los dos habituales, que son Page y Lambán. Lambán cada vez menos, porque evidentemente perdió el poder en Aragón y por tanto pues la fuerza que tiene es mucho menor que la de Page, que sigue en el gobierno de Castilla-La Mancha, porque Barbón no está ejerciendo ese poder en este momento. Hay también algún movimiento en Madrid con Lobato, pero muy tímido, y en el resto de territorios no hay absolutamente ninguna respuesta, y lo ven. Hablaremos ahora del cupo catalán, seguramente, del concierto catalán. No está habiendo una respuesta desde los territorios, entre otras cosas porque muchos de ellos se tienen que renovar en los próximos meses. El Partido Socialista tiene que iniciar un proceso de actualización de los liderazgos territoriales en los próximos meses, en los que evidentemente la gente debe pensar que si te mueves no sales en la foto, aquella clásica máxima de la política, ¿no? Pero el principal responsable de que el Partido Socialista, que después de Pedro Sánchez no haya nada, es el propio Pedro Sánchez, porque es el que ha creado este Partido Socialista, tal como ahora
lo
estamos
viendo. Pero le salva una cosa.
¿El que le salva?
Insisto.
¿Jaime?
El calendario. Claro. Las próximas elecciones, del tipo que sean, son en 2027. ¿2027? Es decir, todo el horizonte complejísimo electoral que se abrió después de las elecciones generales, con elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones catalanas, esas, vamos a reconocer al ido, bueno, digamos que ha salvado los muebles. Y además en Cataluña ha colocado ni más ni menos que a una pieza que para él era una pieza clave, al señor Illa. A partir de ahí, uno echa la mirada hacia adelante y dice, vamos a ver, ¿cuándo tenemos algún tipo de contienda electoral? Y la primera contienda electoral, si a mí no me fallan las cuentas, serán las elecciones municipales y autonómicas del año 2027.
Yo creo que son las de Castilla y León el 26, ¿no?
Castilla y León, bueno, creo que es un año antes, sí. Bueno, meses antes, meses.
Pero bueno, Castilla y León no creo que sea un gran problema dentro del calendario, no, del calendario de Pedro Sánchez.
No es lo que le preocupa.
Tiene el camino despejado.
Os quería preguntar sobre lo que decías, Ferran, sobre lo del cupo, que le han vuelto a insistir, nada, en las últimas horas, Feijóo a Page, que bueno, que tienen que trasladar, tienen que manifestar ese apoyo, trasladarlo, hacerlo algo terrenal, ¿no? Algo que realmente resuene. Y para predicar con el ejemplo hoy, pues han reunido a todos los líderes autonómicos del PP para firmar un acuerdo conjunto. ¿Esto lo descartáis desde el punto de vista de los varones socialistas entonces, por aquello de no moverse de la foto, como decíais?
Bueno, si me preguntas absolutamente. Yo creo que habrá reproches, los que ya está habiendo,
sí,
pero son los típicos reproches que se quedan en la mera expresión retórica y que luego no se concretan en nada. Yo creo que el Partido Popular lo que está haciendo es, de primero de política, naturalmente, es utilizar su poder territorial como elemento para hacer frente a Pedro Sánchez, y a partir de ahí yo creo que el gran problema que se le viene encima a Pedro Sánchez es cómo puede deglutir, es decir, tiene que desarrollar una gigantesca capacidad didáctica para convencer a un señor de Andalucía, de Asturias, de La Rioja o de Castilla-La Mancha de que efectivamente lo que va a hacer no es una discriminación que quiebra de raíz el principio de igualdad territorial. Y eso, tienen que ser muy buenos desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista didáctico para poder convencer a la gente, porque yo creo que hay mucha irritación.
Pero es a quien hay que convencer, lo digo por eso, porque claro, los varones otras veces pueden, vamos a decir, rápido y mal, tragar con algunas medidas y a quienes gobiernan, ni les va ni les viene ese tipo de medidas o ese tipo de leyes, pero es tan concreto, claro, son los dineros, afecta al bolsillo de cada uno. Entonces, yo no sé hasta qué punto los varones pueden no moverse o quedarse en la foto, hacer por quedarse en la foto y no ser un verso suelto, Ferran.
¿Pero quiénes son los varones? Es que...
Sí, claro, Page, los tres Lambán, que han mencionado. Los tres que han mencionado.
Claro, si es que... Bueno, Page, Lambán, Barbón, sea, si es que sí. el problema que tiene el Partido Socialista es que, como además no ha hecho los congresos territoriales todavía, no hay una renovación ya. de todos aquellos que perdieron el poder en las últimas elecciones autonómicas. Por tanto, pues tú miras a Ferraz y varones, pues sí, ves muchos con V, pero con B no ves demasiados. Ya. Eso es así. Por tanto, y después, pues Paje, a Emiliano García Paje ya lo conocemos todos. ¿Cuántas veces han votado los diputados del Partido Socialista de Castilla-La Mancha contra una en el Congreso?
Claro,
contra
que lo que le reprochan.
Que hubiera decidido Ferraz.
Sí, pero ahí hay
porque
que
el PSC,
decir que Pedro...
el PSC sí que ha votado en contra, recordémoslo. El PSC ha votado en contra.
Sí,
lo
decías,
que pasa
Jaime.
Que Pedro, no, que Pedro Sánchez fue muy hábil, porque cuando se designó a los cabezas de lista para las elecciones generales por Castilla-La Mancha, ya se encargó él de poner gente de su cuerda. Es decir, partidarios o gente próxima a lo que representa Emiliano García Paje, hay uno y medio. El resto todos están puestos por Ferraz. Es decir, que cuando se dice, es que hay 5 o 6 diputados de Castilla-La Mancha que podrían alzar su voz. Bueno, sí, van por Castilla-La Mancha, pero los ha colocado en el puesto Pedro Sánchez.
Ya,
sí, yo de ahí no creo que vaya a salir absolutamente
no va
nada.
Claro.
Y después, efectivamente, el Partido Popular pues va a hincar el diente ahí, porque es pues además mediáticamente es muy atractivo lo que se le viene encima al gobierno y al Partido Socialista y al PSOE. Pero también el PP tiene un riesgo muy importante, y es que ya estamos viendo cuál va a ser la estrategia del gobierno y de la ministra de Hacienda, que es intentar en aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que tienen más necesidades económicas, como puede ser,
¿no?,
Valencia, por ejemplo,
claro,
por ejemplo, sacarle la chequera.
Claro,
o sea, yo creo que el Partido Popular, pese al acuerdo de hoy, que es más en las formas que en el contenido, porque en realidad no sabemos cuál es la postura real del Partido Popular respecto a lo que se ha firmado en Cataluña, porque evidentemente también hay diferencias territoriales al respecto. El Partido Popular tiene que conjugar ese riesgo que se va a producir en los próximos meses, porque yo creo que no va a ser a tan corto plazo, sino que esto se va a alargar durante todo el año 2025, es conjugar el riesgo de que sus varones al final, porque también necesitan esos recursos adicionales con los que puede jugar el gobierno de la nación, rompan filas y no estén alineados con lo que se decida,
claro,
desde Génova. Eso es a lo que va a jugar el gobierno, sí, y ese es el riesgo que tiene también Feijóo.
Sí, porque si es difícil la pedagogía de una financiación singular, un concierto singular, único para Cataluña, también es difícil la pedagogía de que te quieran regar con millones a tu región y digas que no, claro, con lo cual ahí el PP...
Yo creo que en ese caso el Partido Popular cometería uno de esos errores que podemos calificar de históricos, porque, mira, una de las señas de identidad de la izquierda, y ya veremos cómo responden los integrantes de ese conglomerado que es Sumar, que está Compromís, que están partidos que son de izquierda y que siempre han hecho bandera de que la izquierda es la gran vertebradora de la solidaridad territorial en este país. Esa fue la gran bandera de enganche de la izquierda al principio de la democracia. Es decir, vamos a crear un país donde todos los territorios sean iguales.
Mm.
Y si ahora que efectivamente el Partido Socialista, por la decisión expresa de Pedro Sánchez, ha quebrado ese principio que, insisto, era identitario del Partido Socialista, tendría mandanga que viniera el Partido Popular a través de los distintos territorios a sumarse al juego de Pedro Sánchez. Si eso ocurriera, entonces es que ya habría que pedirle al Partido Popular que pusiera orden en sus filas. Yo no creo que tenga demasiados inconvenientes el señor Feijóo en convencer al señor Rueda o al señor Mazón de que aquí hay que hacer una piña. Porque si verdaderamente Pedro Sánchez consigue también engatusar a los presidentes de las comunidades más del Partido Popular, ya es para nota. Ya entonces habría que darle un Nobel al personaje.
Ya, ya. Bueno, nunca digamos...
De todas formas, el problema...
Nunca descartemos nada, Jaime, nunca descartemos nada. Ferran.
No, no,
el problema que tiene Sánchez es... El problema que tiene Sánchez, evidentemente, es que el Partido Popular va a hacer bandera de este tema en los próximos meses, pero claro, no solo ese. Es que, pero el otro problema adicional es, primero, que eso lo afirma con Esquerra, perfecto. Junts no se lo cree. Ya veremos si cuando se tenga que votar la reforma de la LOFCA en el Congreso, Junts la apoya o no. Pero no solo eso, es que el BNG va a apoyar este acuerdo entre el PSOE y Esquerra. Compromís va a apoyar.
La Junta
aragonesista va a apoyarlo. Más Madrid va a apoyarlo. De momento Podemos han estado callados.
Claro,
exacto.
Podemos, claro, a ver, hasta ahora han estado bastante callados a la izquierda del PSOE. Pero que no gusta nada este acuerdo lo sabemos todos. Porque los silencios también dan muchas pistas, ¿no? Como decía el juez Peinado el otro día, ¿no? Los silencios dan muchas pistas. Pues sí. En este caso nos dan la pista de que muy contentos con ese acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana no están. Por tanto, el problema es que, volvemos a lo de antes, no va a poder aprobar los presupuestos Sánchez, efectivamente. Todo hace indicar que no va a poder. Pero es que va a poder aprobar la modificación necesaria de la LOFCA para aplicar este acuerdo con Esquerra Republicana en Cataluña. Pues tampoco es que, creo yo que tenga fácil obtener la mayoría.
Jaime.
Pero es que fíjate, es que yo que a veces soy muy alambicado en mi proceso mental, he llegado a una conclusión de que el primero que tiene la mosca detrás de la oreja, o por decirlo de manera más clara, que esto al final se va a quedar en aguas de borrajas, son los propios señores de RC. RC, cuando han pactado, es porque en estos momentos les interesaba tener un argumento o un pretexto para justificar su decisión de apoyar ahí ante el riesgo que suponía que efectivamente se volvieran a abrir las urnas y se cayera por el abismo directamente. Es decir, yo no creo que el Partido Socialista haya engañado a RC. Yo es lo que creo que RC estaba muy dispuesto a dejarse engañar.
Se ha dejado engañar.
Partiendo de una premisa. Sí, esto va a durar unos meses. Va a durar unos meses porque no es de aplicación inmediata. En el caso de que se pusieran a ello. No es de aplicación inmediata. Entonces, yo creo que RC salva los muebles porque le permite a los suyos decir, oye, mira, nos han prometido esto, en el convencimiento de que esto va a ser la mitad de la mitad de la mitad y que va a llegar un momento en que RC, ya más recompuesto de su esmirriada figura política de ahora, pues dará un paso al frente y le acusará a Pedro Sánchez de haber vuelto a incumplir sus compromisos con Cataluña y entonces sí, entonces llegará Pedro Sánchez y dirá, ya abro la ventana y ya no tengo escapatoria. Oye, pero a lo mejor para eso quedan 14 meses y son 14 meses que está Pedro Sánchez en la Moncloa.
Eso es. El reinado del cortoplacismo en la política española que estamos viviendo en los últimos meses, si no años. Jaime González, Ferran Boiza, que nos quedamos sin tiempo para más.
Muy rápido, Jesús.
Muy rápido, 10 segundos.
¿Hemos visto el acuerdo entre el PSC y Esquerra?
Una de las partes.
Hemos visto el acuerdo que Esquerra dijo que había firmado con el PSC. Pero no hemos visto el acuerdo según el PSC, ha firmado con Esquerra.
Me encanta terminar esto con una pregunta importante a la que le encontraremos respuesta. Jaime González, Ferran Boiza, gracias como siempre por analizar la actualidad. Un saludo.
Hola. Buenas noches, un abrazo.
Adiós, adiós, adiós. El enfoque continúa. Carlos Maribona, El Recetario. Suena la música que nos lleva al recetario de Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a seguir repasando platos. A ver, siempre es apetitoso, ¿eh? Hay muchos platos que yo no entiendo. Hay mucha gente que la cuchara, por ejemplo, no le gusta en verano por aquello de que te sube la temperatura. Y a mí, de verdad, yo me he apretado cada cocido en verano que me ha sentado de vicio. Es verdad que uno se pone más calentito, pero luego, bueno, lo reposas con una de estas siestas veraniegas y ya está. Pero hay platos que es verdad que son propiamente de verano, o mejor dicho, que sientan todavía mejor en verano. Hoy tenemos uno de ellos.
Sí, sí, un plato muy de chiringuito, ¿no? Muy de costa, muy de playa, pero que, bueno, se puede encontrar en Madrid perfectamente. Y es un plato, además, que vale para todo el año, pero es verdad que en esta época yo creo que es cuando más se consume, porque es un poco cuando más apetece, ¿no?
Sí, apetece
mucho.
Estamos
hablando hoy del pescado a la sal.
Correcto.
Que se trata, es una cosa, es ancestral, esto es una receta de hace muchos siglos, que en el Mediterráneo ya se usaba, ¿no? Que consiste pues simplemente en envolver un pescado en una capa de sal y meterlo al fuego, ¿no? Al horno o a un fuego cualquiera. Bueno, eso que se lleva haciendo cientos de años, yo diría que miles de años,
sí.
Pues lo recuperó en los años 70 porque había desaparecido prácticamente y no se hacía, pues lo recuperó un personaje muy peculiar, con una historia súper curiosa detrás, que es Félix Cabeza. Félix Cabeza, creador de La Dorada, que todavía sigue abierto en Madrid, y ahora hablaremos de que es uno de los sitios en Madrid donde lo siguen haciendo, pues Félix Cabeza, que tenía un chiringuito en la playa de la Carihuela, en Málaga, empezó o recuperó esta fórmula, ¿no? Y
oye,
ya te
pero
digo
esto
que,
es muy bueno,
que
decayó,
años,
decayó hasta los 60, 50, digamos, comenzó a decaer, decayó mucho y él lo recupera.
Absolutamente, vamos, prácticamente
bueno.
Había desaparecido ya en todo el siglo XX, ¿no? Y entonces él... que era un, ya te digo, es, porque vive todavía, un personaje con una historia apasionante detrás, pues decidió que por qué no iba a hacer los pescados a la sal que se habían hecho siempre en el Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues empezó a hacerlo, y la verdad es que desde entonces el pescado a la sal se ha convertido, ¿no?, en una de las formas más habituales de preparar el pescado, no solo en verano, sino durante todo el año. Y además probablemente una de las mejores, porque es una de las más sanas. O sea, al final lo que estamos haciendo es envolver o recubrir un pescado entero, tal cual, envolverlo en sal y meterlo al horno.
Sí, sí, más sencillo y más sano imposible, como dices.
Pues,
claro.
Claro, es súper fácil,
sí, sí, sí.
Pero al mismo tiempo sanísimo, porque no tiene, es un pescado que no tiene grasas,
exacto.
Que queda muy jugoso porque el punto de cocción al final es una papillot. Lo que hace la sal es, al envolverlo, es que le da un punto muy jugoso, ¿no? Y luego encima el punto de sal lo coge directamente de la sal que lo envuelve. O sea, no hay que echarle más sal, pero tampoco por el hecho de que esté envuelto en sal, el pescado queda salado, ¿no?
Entiendo.
O sea, coge justo la cantidad precisa.
Huelga entonces, decir, Carlos, antes de preguntarte dónde comerlo y demás, huelga decir que, claro, aquí se la juega cualquiera que nos lo sirva, en el sentido de que vamos a saber si la materia prima es buena, porque la sencillez está al gusto, pero claro. Si la materia prima es buena, claro, no la aderezas con nada más, tiene
claro.
Que ser muy bueno el pescado.
Claro. La clave es un muy buen pescado.
Eso,
¿no?
Es.
Normalmente los pescados que mejor se adaptan a esto son los pescados blancos, ¿no? Los más tradicionales son la dorada y la lubina, pero bueno, un pargo, un besugo, una urta, una corvina, pues quedan estupendamente, incluso algún marisco. Yo he comido unas cigalas a la sal o unas gambas rojas a la sal maravillosas, ¿no? Pero bueno, lo más habitual es la lubina y la dorada, que son los pescados que mejor se adaptan. Pero claro, tiene que ser pescados de calidad, pescado salvaje. No me vale una
eso
lubina
es.
De piscifactoría,
eso
ni,
es.
¿Sabes? Ni una dorada de piscifactoría, porque al final se nota, ¿no? Esa es un poco la clave. Y bueno, pues lo importante además luego es cómo lo limpia el camarero, que rompe esa capa de sal, ¿no? Y quita esa costra que queda endurecida y aparecen los lomos del pescado, ¿no? Que blancos, son rosaditos y es maravilloso. ¿A eso qué le ponemos? Pues le ponemos, la gente le suele poner, en los restaurantes le suelen poner o bien una salsa tártara o una mayonesa, pero a mí me parece que como mejor queda, más natural y más sano, es simplemente un chorro de aceite de oliva.
Exacto.
Con un chorro de aceite de oliva, un pescado a la sal, es la perfección ya. O sea, no se puede pedir más, nada más sencillo, nada más rico y nada más fácil.
Caray, con la descripción que acabas de dar ahí, blanquito, rosadito, ya, Carlos, mal, vamos. Yo siempre te lo digo, o sea, entra en detalle, pero no tanto. O sea, tienes que aprender a parar en un punto que yo no babé, porque claro, tú ahora cuelgas y ya te lo puedes apretar el pescado, pero a mí todavía me queda un ratito. Entonces, claro, me paso acordándome
bueno,
el resto del programa.
Hay que crear, hay que crear un poco de expectación siempre. O
cierto.
Sea, si no se cuentan bien las cosas, la gente luego no le apetece probarlas.
Y como tú siempre las cuentas también, das además, no solo das el producto, sino que das dónde comerlo. ¿Dónde lo podemos comer aquí en Madrid un buen pescado a la sal?
Pues mira, en Madrid hay dos sitios que a mí me parece que destacan sobre los demás. Uno es precisamente La Dorada, que sigue siendo de Félix Cabeza, en la calle Orense, que es un sitio súper tradicional que abrió Félix Cabeza, que luego abrió también en París, abrió en un montón de sitios, pero el que mantiene la cabeza visible del grupo de Félix Cabeza es La Dorada de la calle Orense. Y ahí en la carta vais a encontrar, o van a encontrar los oyentes, perfectamente La Dorada, La Lubina, La Hurta, La Corvina, El Lenguado. Se hacen como 5 o 6 tipos de pescado todos los días a la sal. Entonces es el mejor sitio, el más recomendable, y sobre todo porque su propietario, Félix Cabeza, es el primero que hizo el pescado a la sal, o el primero que recuperó el pescado a la sal, como decíamos antes, ¿no? Y luego hay un segundo sitio que es La Máquina, del grupo La Máquina, pero la casa madre en Sor Ángela de la Cruz, que lo tienen también todos los días en la carta, ¿no? Menos variedad de pescados, pero normalmente siempre la dorada y la luz, y es una segunda opción, ¿no? En cualquier caso, yo prefiero la casa madre, que es La Dorada, porque al fin y al cabo su propietario es el que recuperó esta fórmula,
¿no? Hombre, por mera experiencia, ¿no? Por mero expertise de recuperarla, y supongo que luego poco a poco irla incluso mejorando dentro de lo que la ha recuperado, e ir atendiendo un poco a las necesidades. En cuanto a ti, Carlos, ¿tu pescado a la sal favorito o uno de los que recuerdes que mejor te haya entrado?
Pues mira, a mí, a pesar de que efectivamente la dorada y la lubina son los que mejor quedan, yo he comido una hurta, que es la que recuerdo, una hurta en Cádiz, además, en una playa de Cádiz, en Zara de los Atunes, que auténticamente maravillosa, ¿no? Yo creo que la hurta es un pescado. El problema de la hurta es que es menos habitual encontrarlo, ¿no?
Sí.
Porque no es un pescado tan asequible, por así decir, ¿no?
Incluso hasta corvinas encuentras más que hurtas, es verdad.
La corvina, sí.
En carta, en menú, es verdad, es
la
verdad.
La corvina, por supuesto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que evidentemente el pescado hay que buscarlo donde está, ¿no? Y las hurtas están en el estrecho, y entonces en Cádiz, en la provincia de Cádiz sobre todo, pues se encuentran las mejores, ¿no?
Claro, no, y además en Cádiz, saliéndonos un poco del tema, pero ya que lo has mencionado, yo que veraneaba mucho de pequeño en Bolonia, yo me acuerdo comerme ahí unos pescados, pero de todo tipo, blancos, incluso rebozados. Yo me acuerdo comerme cada mero allí, pero unos meros en Cádiz que se pescaban allí en Tarifa, en la costa de Bolonia, un pescador muy famoso que había allí, los traía enormes y bueno, luego entraban solos. Y es verdad que si parece que cuando nos vamos al sur siempre hablamos de pescadito y que va, tienen un...
No, mucho más.
Tienen mucho más y muy buen hacer en eso más, ¿eh?
Sobre todo Cádiz, como tú dices, o sea, el Golfo de Cádiz desde Bolonia o desde Tarifa hasta prácticamente Cádiz, pasando pues por Zara de los Atunes, por Barbate,
sí.
Ahí está la mayor variedad de pescado que se encuentra en España y de calidad, ¿no? Hay unos besugos maravillosos, los meros que acabas de citar,
bueno, meros
las
será...
hurtas, ahí tienes lo que quieras, ¿no? Lenguados, las corvinas salvajes, las buenas, no las que se utilizan para los ceviches, que son mucho más vulgares, por así decir, ¿no?
Sí.
Bueno, pues todo eso lo encuentras sobre todo en la costa de Cádiz. Es una cosa tremenda.
Pues pescado a la sal, es la propuesta de Carlos Maribona, que por cierto, Carlos, coincido contigo en lo de apetecible, porque es verdad que a veces en los chiringuitos, y más siendo españoles, nos pasamos. Cuando digo nos pasamos es que nos metemos cada comida copiosa de estas que recomiendan no comerte antes de irte, pues bueno, muchos antes de hacer la maleta y volverse a Madrid, ¡hala! Comidón copioso ahí en el chiringuito. Y es verdad que un buen pescado sienta tan bien, es que es verdad, te da energía, no te llena, no te pesa el estómago, y encima es que está riquísimo, si lo saben hacer bien y es buen materia, y es buena materia, está muy bueno, y es un plato que de verdad yo recomiendo siempre, porque pasas una tarde estupenda, o sea, como si no hubieras comido, pero... nutritivamente hablando, está servido, ¿sabes? Claro. Y eso se nota, y el cuerpo lo nota.
Sin grasa, sin pesadez, como dices, ¿no?
Eso
yo
es.
Creo que, y sanísimo, además.
Muy sano.
Un pescado al final es lo más sano que puedes comer ahora mismo, ¿no?
Eso es. Y así nos quitamos un poco la culpa para luego cuando caiga la noche y nos pasemos con la ración de chopitos o con lo que sea. Carlos Maribona, gracias como siempre por hacernos las recomendaciones gastronómicas para el verano.
Un placer, como siempre.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Buenas tardes. Adiós.
Y con este buen sabor de boca terminamos el día de hoy. Mañana más, a partir de las 7 de la tarde, El Enfoque en Onda Madrid.